hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche a este galpón de la calle Gorriti. Vamos a saludar a nuestro querido compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Nos hubiera gustado saludar al resto de nuestros compañeros, pero no han venido. Como siempre, nuestra mesa renguea del mismo lado. Bueno, el programa se hará con los que estamos aquí. ¿Cómo le va, querido Patricio?
Muy bien. Hay información. Diremos que mañana viernes también estamos en vivo aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Así es.
Esto es Gorriti 5963. Y también insistiremos con que el amigo Luis Piedraíta, que nos visitó anoche aquí...
Claro. Hubiera podido venir hoy.
Sí. Pero por ahí estamos a tiempo de que...
A lo mejor está a tiempo. Sí. Si está escuchando, pues bien podía...
Está en un canal cercano.
Claro. Podría trasladarse cercano. Hasta aquí porque... algo sucedió.
Bien. Bueno, Piedraíta se va a presentar el 1 y el 9 de agosto en el Maipo.
Bueno, discúlpeme.
Ahí va, son así, avatares. Avatares.
Avatares. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio. ¿Quiere usted o tiene alguna otra cosa que decirnos?
No, en cuanto a información, quiero repetir que se presenta el domingo a las 5 de la tarde Chelsomina Bla Bla Bla.
Ajá, sí, sí.
El espectáculo infantil que venimos anunciando aquí en el programa es un espectáculo de clown con música y lengua y señas que se presenta en el Teatro Pairó, allí en la calle San Martín y Córdoba, Música y lengua de señas allí en el Teatro Pairó.
Me juro que pensé que usted no venía y que era Gillespie.
Buenas noches.
Sí.
No, jueves hoy. ¿Qué hace usted acá?
Y hace acá. Es lo que yo me pregunto. Soy Gillespie esta noche, perdón. Me llama Gillespie y me dice, cubrime el jueves y rompo la foto de hace 2 años en Mar del Plata. Yo como no me acuerdo de nada. Buenas noches, queridos amigos.
Está el sustituto italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, Alicia de Patricio.
Hoy fui al zoológico.
¡Ay, Dios! ¿En qué? ¿Viene a cuento de lo conversado?
No, de Dorio, no. Digo, como
ojo, cuando decir, yo estuve el domingo,
No.
Sí, le juro que sí.
Ah, ¿usted estuvo el domingo?
Sí, señor, pues sabía que usted iba a ir el martes, el miércoles, voy el domingo.
Hay que ser valiente para ir un domingo al zoológico. Ya en vacaciones de invierno veo que el zoológico...
¿Los animales no se ponen inquietos, digamos, con las vacaciones de invierno?
El animal está aburguesado, el animal del zoológico.
Y por eso se pone inquieto. ¿No? Sí.
trabajan de oficio. Ya casi no les queda nada de animalidad. Sobre todo, por ejemplo, los elefantes. Porque hay animales categoría 1.
¿Qué vienen a hacer los que son los visitantes?
Y los que buscan los niños en el plano que le dan.
Otros niños.
¿Eh? No, los niños no quieren ver al tapir.
Yo tampoco, ni siquiera sé qué es.
Los niños lo llaman babau, papi babau.
Yo que soy un niño en mis gustos.
Sí.
Quiero ver, ponerle a las bestias más feroces y abyectas.
Ahí está.
Muy bien.
Por ejemplo, los leones, los tigres, el hipopótamo, el elefante.
Los predadores, vamos.
Sí.
Así como también serpientes.
Cocodrilos,
pero eso hienas.
Bueno, no sé.
Pumas, tigres de Bengala.
Serpientes no quieren ver los chicos.
Sí, ¿cómo que no? Se pone así.
Primero.
El serpentario que hay ahí.
Hermoso.
Un serpentario.
Sí. ¿A dónde están las serpientes? Me imagino que adentro de un carro de vidrio, ¿no?
Sí. Son como peceras. Sí.
Son 10 flascos de vidrio.
Sí.
Y son todas las mismas. Yo creo que es una...
Están enroscadas porque no se pueden extender.
Es una pitona que hacen laburo esclavo.
No, creo que las ataron unas con otras para que no se pierdan.
Sí. O es la misma que la cortaron.
¿Las tienen contadas las serpientes?
No.
Sí, señor, debe haber un inventario.
Mirá si va uno con un palo y se la chore.
Sí, yo intenté.
¿Para qué quiere? A ver, ¿para qué quiere?
Para vendérsela a otro zoológico, melón.
Sí, pero ¿dónde se la lleva?
Fue con una dama juana, ponele. Le meto un palo adentro de la jaula, me la meto dentro de la dama juana, me voy y después lo vendo al zoológico de Córdoba, ponele.
No le entra una dama juana.
¿Cómo que no?
Esa,
¿cómo
sí?
Que no.
Si va derecho, sí. El asunto es convencerla.
No, pero el pico de la dama juana, ¿no? ¿Qué le entra?
Dama juana de esas que hay ahora.
Señor, vamos.
Esa que tienen aceituna.
Para la gente vacuna.
Metes adentro de serpiente y paso va comiendo una aceituna para picar.
Ah, usted dice frasco.
No, sí. Dama juana con el frasco de boca ancha, señor.
Porque aceituna en una damajuana, ¿cómo la saca? Después le queda
bueno,
el dedo.
Bueno, ¿querés? Donde se quiera la meter.
No pongas palos en la víbora, en la damajuana, en lo que sea.
No la nombre así, por favor.
Es superficioso
no,
también. Sí.
Sí, con ese animal...
Usted anda mucho en el ambiente artístico.
Sí, sí.
Y aprenden esas cosas antes que a tocar el piano.
¿Sabe que el domingo en el zoológico venía a decir, papá, mirá, la bicha, nene? La bicho. No pude menos que meterle disculpe, caballero.
¿Papá? ¿Usted fue con su niño?
No. Mi niño ya no me dice papá. Mi niño habla con voz gruesa y me mira ahí arriba.
Y no va con
bueno,
usted.
Primero, sí. ¿Hay seguridad en el zoológico?
¿A qué se refiere?
Porque ¿quién me garantiza que una horrible bestia se escapa de su jaula por falta de seguridad y me come?
No, está...
Total o parcialmente.
A usted y a sus seres queridos, sí, señor.
Está debidamente cercado todo.
¿Cómo debidamente cercado?
Cercado
¿Cómo?
Está usted, señor.
Ahora, es raro, por ejemplo, los leones no tienen reja, no están en una jaula.
Ah, entonces no voy a ver.
Están solo a 100 metros para adentro.
Claro, sí, sí. Hay un pasto...
Están fraternizando con su merienda.
Claro.
Sí. Hay un pasto y después hay una zanja como la...
Parece la cancha de Boca.
El pozo de lo que era el antiguo pozo de la Bombonera o la cancha de Racing. Sí, una zanja, sí.
Y los indios todo este lado.
Pero, ¿cómo el león no es capaz de salvar una zanja?
Vamos, señor.
Parece que no.
Si no salta es porque no quiere.
Parece que no.
¿Cómo es la zanja? A ver.
Y así.
Sí, poco más.
No. Entonces no creo que pueda.
Yo he visto...
Al principio no lo creía, pero...
No, además, al ser profunda, quizás la puede, no sé si saltara, yo creo que caería al pozo.
Y sube, y después sube. Ya
no,
está.
No sabe trepar el león por el... ¿No vio que si usted le corre un león se tiene que subir a un árbol? ¿No escuchó eso?
Sí, ya vi 5 programas de eso y termina muerto el tipo.
Y un tigre lo mismo.
Error.
El tigre sube a los árboles.
¿El tigre le sube?
El tigre sube en ascensor, si quiere.
Ah, puede ser porque el tigre es de la selva y el león no, es de la sabana.
Sí.
¿De quién?
De la sabana.
La sabana.
No sé, señor, bueno, sí. A mí me interesa la conducta de las bestias en el zoológico y la seguridad porque vamos con niños.
Sí, está hecho para eso el zoológico.
Y bueno, imagínense.
Si hasta el niño
por hacer una gracia mete la mano adentro de la jaula para acariciar a un animal que él juzga...
Que él juzga inofensivo, claro, que es un dibujo animado.
Y resulta ser que se trata... de un animal carnívoro.
El rey de la misma, digámoslo así. Claro,
no claro. puede meter la sangre.
Cebado, además.
Sí. No, ¿por qué cebado? No,
por los cebadores, señor.
No, si porque comen.
Me dijeron que en el zoológico de Buenos Aires compran animales cebados
sí.
porque salen más baratos.
Claro.
Tigres cebados, leones cebados. Que nadie los quiere, entonces los compran por 2 pesos.
Son animales que estaban presos por asesinos, por comedores de hombres, y los venden más baratos acá, señor.
No,
todos,
señor.
Todos.
¿Qué otro animal hay raro para que yo le pueda mostrar a mis alumnos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tiene una de las estrellas del zoológico.
La liebre.
Sí, ya se están sueltas. Es la jirafa.
Ah.
Muchos quieren ver la jirafa, que tiene su casa alta. Es el único animal que tiene... Hay una casa alta.
Ah.
Ajá.
Y que además lo puede ver...
¿Quiere hacer una casa alta al peludo?
Además la ve de afuera la jirafa. Si no, no paga la entrada y la ve desde...
Podría, claro.
De ahí la puede espiar.
Y a mí lo que me gusta mucho es tirarle cosas a los animales para que se las coman.
Claro.
No, pero no es cualquier cosa que pueda.
Ah, no.
Bueno, lo que me sobre, que le voy a tirar.
No, señor, le venden el alimento.
Un pancho, me como la mitad yo.
Sí, sí,
y
sí.
Le arrojo
sí, sí.
el resto.
¿A qué animal?
A cualquiera.
El hipopótamo,
no, no es a cualquiera.
El hipopótamo es más fácil.
Loro.
Claro.
Sí, sí. Panchito para el loro. No, le venden un alimento balanceado ahora en el zoológico.
Balanceado puede, porque lo pesan y se lo cobran como si fuera oro en polvo. 25 pesos una galleta,
sí, sí.
Y yo me la comería, imagínense sí, sí. los animales.
No, veo que está el baldecito.
¿A eso también el alimento?
Claro, ¿usted cuál compró el del baldecito?
Yo compré ese, pero me lo llevé para jugar a casa, ¿no?
No, eso es lo que le tiene que dar al animal.
Con razón.
Es un baldecito y ahí le dice para qué animales está permitido ese alimento.
Mentira.
Sí, señor, y hay algunos que no, al león no le puede dar de comer.
Y porque no llega tirándole porquería, claro.
No.
El león, si usted le da rabacillo, pone.
No,
¿o solo
no.
carne?
No, ¿qué lo está provocando? ¿Usted lo quiere provocar?
Lo está educando.
Quiero ver qué come.
¿Quiere ver por qué no entra?
¿Es carnívoro o puede comer cualquier cosa así?
No, carnívoro.
¿No? Por ejemplo, está hambriento, usted le tira pan.
No.
¿Ni siquiera para reempujar el pan?
No, señor. Si el león está rodeado...
Ser, por ahí se come, digamos...
Con guarnición.
Come un antílope.
Un antílope.
Que es desayuno.
Sí.
Y lo reempuja con pan.
No, señor.
El antílope se te queda acá un
sí.
ñu.
Es seco el ñu.
Te comes un ñu,
el
ñu es medio
indigesto. Sí. Y con alguna ensaladita, como un cristiano, señor.
¿No se comen entre ellos los animales, por ejemplo?
Ninguna especie se comen.
Ah, no. ¿Cómo?
Ah, no.
Mira, algunos sí.
No, primero sí. Y segundo, el león, por ejemplo, no salta a la... A la jaula de los antílopes
y
o de
no,
otros.
Pues,
no, porque
lo mira de lejos.
No le dicen dónde está. Le ponen animales
no,
incomibles.
Para mí están de cualquier manera. Y justo están los ciervos,
sí.
los cervatillos,
sí, los
al
mamíferos.
Lado del león. Después vienen los corderos, los lobos.
Los lobos, sí. Estaba, al principio
y
estaba así.
Es un zoológico complicado.
Sí, sí, muy dramático.
Sí, porque se ven de lejos... Y claro, sí, con la patita.
Se amenazan así, diciendo como la besa esta.
Sí. Se frotan las garritas, no le voy a decir.
Tanta cebra.
Un animal que a mí me produce curiosidad, doctor,
sí.
es el hipopótamo. ¿Qué lastra?
Ese sí, que el hipopótamo abre la boca.
No, señor. ¿Sabe que
pero es herbívoro.
Ese animal, a mí me dijo una persona que estaba ahí con mitad de cuerpo afuera del hipopótamo, dijo, es la bestia que más humanos cobra en el mundo.
¿Cobra o come?
Cobra, en el sentido de que comer.
No, pero no se los come, si es vegetariano.
Pues el
señor, es herbívoro.
Lo rompe y lo escupe después.
Pero, ah, bueno, pero qué...
Porque es muy territorial, me dijo el tipo mientras que
hipopótamo se lo trae. Ah, eso sí, muy buenas tardes.
Ahí está.
Sí, ¿qué es ser territorial?
Y veo que hay muchos mamíferos, que creo que todos...
Los argentinos, por ejemplo.
Que sí.
Son territoriales.
Somos nacionalistas. ¿Están territoriales ser nacionalistas, no?
En algún caso.
Los animales argentinos son los mejores del mundo.
Son los mejores del mundo. No va a comparar un carancho argentino con un mero buitre, señor.
Marca el territorio de dominio. Dice,
sí.
De acá para allá.
De acá para allá.
Son todos predadores.
De acá para allá.
Sí.
Es mi territorio.
Y con qué
embargo,
se lo disputa.
Y viene otro.
Y los que marcan el territorio verdaderamente son los diseñadores del zoológico.
El zoológico, sí.
Bueno. Los guardianes que le dan, ¿qué venís a marcar el territorio? Sí. Vos andás ahí, aquí está la zanja,
la foca
al lado de los corderos, al lado del vendedor de pancho.
Sí.
Vení, marcame el territorio. ¿Qué territorio vas a marcar con una reja tamaño cañón?
Bueno, por eso, ahí está muy disminuida la animalidad de los...
Es un zoológico, melón.
Y sí, señor, pero por eso...
Hay que sentir al animal que está en el zoológico, ¿no? Que está libre.
Claro, si no hace lo que quiere, que sí.
Claro.
¿Cuál es? Sí, pero usted se hace el piola, así, con esos aires frente al animal.
¿Y?
Lo quiero ver adentro de la jaula.
¿Al animal?
Sí, así, a usted o a quien fuere. Claro. Digo, en relación al animal.
He leído mucho acerca de zoológicos donde los animales están sueltos.
Sí, sí, señor.
Qué simpática iniciativa, ¿verdad?
Sí, qué ridícula también.
Sí, porque...
Creo que los animales en algunos zoológicos entran a la jaula por una puerta y salen por la otra.
La culpa la tienen los veterinarios.
Sí, zoológicos garantistas.
¿Cómo funcionan esos zoológicos con los animales sueltos?
Claro.
Como Coco Silly
y Alefantino.
No, usted puede ingresar en un vehículo.
Ah, bueno,
qué vivo. Bueno.
Qué vivo, así cualquiera.
Entro con un tanque y me muero de risa.
Por ejemplo, un Cadillac convertible.
Sí. Bueno, convertible no se lo recomiendo.
No, porque no. El animal suelto...
Lo convierte usted en carroll.
Se te
claro.
Sienta al lado...
Lo convierte, sí.
Claro. Poner a radios, poner el plata.
No, incluso le puede romper, aunque tenga la capota puesta.
Te la rompe.
Se la puede romper.
Y también te puede romper un vidrio.
Sí, sí.
No dice, claro. En la entrada no dice, cierre el vidrio.
Sí.
¿No dice?
Sí, sí, por supuesto. ¿Sabe? No hay que bajar las ventanillas.
¿Sabes cuáles son los peores? Los osos que nosotros conocimos en Alaska. El oso, sí. El auto para el oso es un envase, una lata.
Porque el oso se le para.
Bueno, señor.
Sí. Se pone de pie, adquiere la postura bípeda.
Lo desconoce.
No, no es que ni lo conoce el oso.
Lo desconoce y hace frente.
Claro.
Sí, sí.
O sea, uno le dice, juira y por ahí.
No,
se lo aguanta y...
Porque le parece en cuatro patas, digamos.
Ya lo
uno
conoces.
Más o menos el oso dice, bueno.
Claro, sí. Cualquier persona en cuatro patas
bueno,
sí.
No parece gran cosa.
Es inofensivo.
Sí.
Imagínate que el patobica de la puerta de los boliches estuviera en cuatro patas.
Sí, sí.
Todo el mundo se le reiría.
Dice, claro,
ya, ¿qué haces?
Pero de pronto
se pone de pie y te echa.
Claro.
Bueno, ¿un oso puede romper un auto?
Sí, sí.
Un
sí.
Auto, digamos, de la calidad que...
Sí, de cualquier calidad, el parabrisas se lo rompe.
Lo da vuelta y busca por abajo, a ver si por el vientre del auto.
Entrar.
Claro.
Claro. Pero el oso... No sé si hay osos en los zoológicos de animales sueltos, dice usted.
Sí, señor, ¿cómo que no?
¿Y cuál es la gracia, entonces, no abrir
es,
autos?
No es una gracia, es miedo lo que tiene usted ahí.
La gracia es el miedo.
Claro.
Claro, porque el oso se debe alejar del auto.
No, en Carambari hay uno que ha cobrado también. Cobrado es cuando se muere alguien, ¿me
entiendes? ¿Usted usa el verbo cobrar?
Sí, es que ahora...
Para cualquier cosa.
Por el problema de la deuda externa.
Tiene la idea fija.
Anoche cobré una mena.
Sí. Y esta noche pago.
¿Cómo se dice? ¿Cobré una mena o me cobré una mena?
No, cobré.
Depende de lo que usted quiera hacerle significar.
Sí, la cobré dos veces.
¿Qué lugares hay en el para ir con una mena, por ejemplo?
¿A dónde? Bueno, es un
¿Hay
buen lugar,
para tomar algo?
Sí, señor. Sí,
sí.
Hermoso,
por supuesto.
Hermoso.
Tiene distintos lugares.
A mí me gusta, miren, ir con una dama, con un proyecto así.
Sí.
Una que todavía no...
Un working
todavía
progress.
No me ama.
Claro.
No quiere nada conmigo, ¿no? Y yo sí.
Está en vías de desarrollo.
Ahí está.
¿Ella?
Entonces, no, digo, la relación.
A mí me gusta acercarme a los animales en celo.
Ah,
y ver cuando los animales están, digamos, haciendo el amor.
Sí, sí.
Y entonces le digo a mi novia, observa la conducta de esas bestias. Mientras tanto, enarco las cejas.
No, pero señor.
Amor mío, la naturaleza es sabia.
Y pongo los dedos índices en paralelo.
No, señor.
Y le digo, si los animales hacen esto,
etcétera.
No me parece un gesto galante.
Hay otros peores, sí.
Sí, siempre hay otros
pero
peores.
Pero me parece que... porque a mí me cuesta sacar en otros lugares, por ejemplo... En el Museo de Luján me cuesta más.
Y claro.
Sí, pero por ejemplo, una linda actividad para hacer con una pareja así en esta situación, que está en proceso de realizarse, Hola. Es darle de comer a los animales que se dejan.
Igual que...
O sea, como si fuera un pago.
No, no, señor.
Ya ves, digo,
por
Dios.
Por ejemplo...
No le dice al animal, te doy esto, pero vos...
No, no.
Y con una galletita le dices, a ver, ahora vos.
Está una cabra, vamos a poner un animal.
Sí, clásico.
Sí. La cabra...
La cabra.
Se le acerca... A usted, apenas usted extiende la mano con lo que fuere...
Plata, por ejemplo, eso.
Y a través de rejas, de alambrados, de lo que...
Sí,
del
sí.
obstáculo que tuviera.
Sí, sí, sí. Toda clase de restricciones.
Prejuicios, opinión de los padres.
Todo. La cabra insiste y llega
eso,
a su cometido, en este caso alimenticio.
¿Y
hay posibilidad de darle... leche, hay unas mamaderas para las cabras.
Mamá. Yo no fui a ese lugar.
Que se las da ahí mismo. En el área de granja.
No me dieron nada de eso.
Y entonces ahí sí le puede decir a su novia, ahora dale vos un poco, al aquel cabrito.
Cambio de rol.
Así, y lo mismo con todos los alimentos que le dan balanceado en la granja.
¿Está abierto de noche?
No, vos vas a estar abierto de noche.
¿Y si los animales salen de noche?
Yo aposté lo mismo.
Los animales, como el león, de día apolillan.
Y bueno,
salen
señor,
de noche
pero...
para que a cazar. Ahora,
están todos durmiendo.
No se dan cuenta que están en el zoológico, que va a cazar. Raro, claro. Únicamente.
No, pero el león de zoológico está pipón. A la noche, no hace nada.
Se levantan a la noche.
¿Y pero usted difícil? Qué dice? Que va, no sale de la jaula a la noche. El león.
No, pero se levanta y está más vivo que de día.
Sí.
Que vos lo vas a buscar y está allá.
Ahí el sol con moscas. Claro, totalmente.
Y sí, porque además.
Entonces tendrían que abrir a las 8 de la noche.
Sí,
podrían
claro.
poner una disco.
Qué lindo.
En el fondo del
zoológico. Qué lindo.
Y bueno, nos bailamos un rato y. ¿Vamos a ver algunos animales?
Bueno, me parece que la música los va a molestar también.
¿Vamos a fumar afuera? Delante de la jaula de...
No puede fumar.
¿A dónde? Yo fumé todo el tiempo.
Bueno,
¿por qué?
No, señor.
No, delante de la jaula de los escuerzos no se puede fumar.
Porque se pide.
Vos tirás el pucho y se lo fuma.
Se lo
fuma. Y revienta. No lo sabes
eso. Los monos no fuman si usted le tira un pucho.
Sí, algunas, si usted pero... le tira un pucho, fuma.
Sí, sí.
Por eso se dice peligroso como mono con revólver.
Claro, sí.
Después le tira un revólver, el mono pum, pum.
Lo que le tire, el mono lo usa.
Y el mono lo usa.
Sí, señor.
Es imitativo el mono, como lo sabe cualquiera.
Y, sí, sí, tiene esa capacidad.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mire, venía a comprar algunos animales.
¿Comprar? Pero el zoológico
sí, pues,
no ven.
Sí, ser un zoológico privado. Y me imagino que ustedes deben tener algunos animales que ya lo tendrán podrido. Y de
hay muchos sobrantes, señor. Acá tiene, escúcheme, 10 avestruces, ¿para qué quiere?
Y yo me los llevo para mi casa, para mi quinta.
Claro.
¿Pero usted tiene permiso de habilitación?
Tengo permiso, no tengo nada. Vengo a comprar a ver si usted quiere vender algún animal. Usted es el director del zoológico, bueno.
Sí, sí.
¿Qué quiere que le compre?
No, pero en general no es así.
¿Dónde quiere que vaya a comprar un mono?
No, bueno, hay vínculos, tenemos vínculos con otros zoológicos.
¿Al del center?
No, señor. Hay vínculos con los zoológicos del mundo. Y entonces nosotros...
Es otra cosa,
entre nosotros. ¿Quién? ¿Y lo tenés contado, los monos?
Sí, no, los monos.
Agarrá y decís, se escapó uno. ¿Y qué?
¿De quién son los animales que tienen acá, doctor?
No,
lo cambié por un perro.
Liebres, las tenés sueltas, se te van a ir.
La liebre está suelta, la liebre, llévese las que quiera.
Sí, sí, ya.
Porque la liebre está suelta, sí, es plaga la liebre.
No, pero a mí me interesaría mucho un mono, porque es un muy compañero el animal.
Sí,
bueno, sí.
Es uno de los animales más compañeros que existen, ¿o no?
No, ¿compañero de quién? ¿De otro mono?
De otros monos.
Bueno, sí, pero no del ser humano.
Ojo con los compañeros.
Llevarlo en mi hombro,
sí.
Porque no consigo que nadie se interese en mí.
Bueno, pero... Ah, ¿usted lo quiere como herramienta de seducción?
De seducción.
De narcisismo, vamos, de confort, así. Un loro de un lado, un mono del otro.
Sí, ahora, salir con el mono todo
no,
el tiempo...
No, el mono no.
Un mono de tamaño mediano, ¿no? Tampoco...
No, claro. Que le entre en el hombro, me dice
claro,
usted.
Claro, de los que se llaman hombreros.
Sí, sí. Bueno, pero mire que uno ve la cara simpática del mono...
No,
a usted le parecería simpático.
El mono es un animal maniero, ¿eh? No, crea, un animal mañero.
Ah, que pensé tiene, que había dicho.
Que está acostumbrado, a ser, sobre todo los nuestros, a estar bien alimentado. El mono, si no tiene su fruta, su atención, se empieza a poner de mal carácter. Y un mono de mal carácter...
Hace gracias el mono, por ejemplo... andar en bicicletita.
No,
a mí
no.
Me gustaría, porque me gustaría comprarle una bicicletita.
Sí.
Cuando me viene a visitar alguna amiga, le digo, mirá, mirá el mono cómo anda en bicicleta.
No.
Y levanto las cejas y pongo los cilindros.
¡Otra vez! Ya le mostró los animales en cero en el zoológico y ahora tiene al mono andando en bicicleta.
No quiero ir al tal zoológico cada vez que tengo ganas de intimar.
¿Y usted es de esas personas que lo viste al mono con un...
¿En el circo lo viste o no?
No, no lo viste.
Está muy bien, no.
Pero en los circos sí le ponen mono.
No hay nada más obsceno que un animal vestido.
Sí.
Que una persona desnuda.
Igual es rara la interacción del mono y el público. Vio que no, que está ahí con una cosa, está más bien indiferente el mono. La gente es más graciosa que el mono.
Sí, sí. Pero el mono de pronto mira a la gente.
Mira, ¿no? Mira con desprecio, porque está la gente haciendo...
Sí.
Y el mono no... Sí,
sí, no sé cuál es la... Sí,
sí. Me lo llevo.
No, no, señor. No está en venta.
Vaya a ver el planeta de los simios que ganamos nosotros.
Sí, yo la vi, el planeta de los simios.
¿Ya la viste?
Sí, la vi.
¿Y hay una nueva?
Hay una,
sí, hay una nueva.
Confrontation.
No, hay una nueva y le digo que si sí, se que cruza con un mono...
El 55 parece.
Le da miedo.
Sí, sí, sí. Gana los gorilas siempre.
Sí, 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 sí. Trabaja.
No, no sé, no sé cómo se llama nadie en la película.
¿Cómo que no? Sí,
la de mono. No, además me olvido los nombres de los actores. No sé, quizás sean muy famosos, no lo sé. Creo que no.
Y al mono no se lo distingue quién es el actor, mucho.
Pero trabajan muchos monos, más monos que gente.
Bueno, ¿cuál es el horario del zoológico, señor?
Y ahora en vacaciones estamos abriendo a las 10 de la mañana y cerramos 6 de la tarde.
Y
avisamos...
A cada rato.
Está por cerrar.
Sí, para que se queda mucha gente adentro.
Suele quedarse.
Como el
gente.
Cementerio.
Claro.
Gente que se queda encerrada en el cementerio después que cierran y se vuelve loca.
Y sí.
Son películas de terror y en el zoológico lo mismo. Te empezás a volver loco y los animales, como si esto.
No, pero hay personal del zoológico que trabajan, digamos, a modo de arrieros.
Casi. ¿Arrieros? ¿Hay arrieros trabajando?
No, que le van haciendo
van a caballo con un lazo y se vuelve,
Van, y se van arriando leones, guepardos, claro. Serpientes.
Cóndores vienen todos volando.
No, sugieren la salida del público. Le dicen.
Claro, con látigos.
No, dice, por favor, por allá.
Y unos perros que ayudan.
Patadas en los talones. Faltan 5 minutos para cerrar, dice.
Claro, sí, le va diciendo, ¿no? Bueno, vamos.
¿Vio no fue a al paseo en barco de la isla de los lemures?
No fui a esos paseos. Lo mismo hay otro lugar que es un microclima húmedo.
Ah, la Rainforest.
No, ese es Buenos Aires.
Es igual, pero comparece.
Claro, es un lugar cerrado, pero hay
ahora,
que hacer
cola. Arañas y otros insectos repugnantes.
Hay.
Sí, sí hay, ¿no?
Repugnantes. ¿Cuál es el pabellón de los insectos repugnantes?
No, no se llaman así.
Todo esto, dice.
No se llaman así. El arácnido no es un animal repugnante.
Arácnido en tu pelo.
No, a usted le encanta.
No, no digo que me encante.
Sí,
no.
Señor.
No digo que me encante o no me encante.
Discúlpeme mi incorrección, pero para mí una araña es repugnante.
Es asquerosa, señor. Diga la verdad. Diga la cosa como
a mí
son.
Me ponen una araña.
Sí.
Arriba el plato de polenta, ponele.
Bueno,
yo no se la como.
No se lo pruebo.
No.
Pero, señor. Cualquier cosa que le ponga arriba del plato de polenta...
No crea.
No, no. A mí me ponen queso, ponele. Y yo me quedo lo más fresco.
No, por supuesto que la araña en ese contexto...
El plato era.
Sí, no, no es algo atractivo. Pero bueno,
bueno
es...
¿Dónde hay araña?
Eso le
verla.
Acá puede pasar. Mire.
¿A dónde las tiene?
Mire lo que es esto. Son peceras. Las tiene que distinguir porque...
Yo pensé que
se está ahogando la araña.
Sí, ¿por qué no le sacan el agua a la pecera? No es muy bueno para las arañas.
Se mimetiza a veces la araña.
Ah, sí.
¿Con el público?
No, con el entorno.
Peter Parker, sí. Claro.
Entonces tiene que prestar atención para verla.
Claro. Por ahí uno va a sacar la billetera y saca una araña.
Yo que sé,
¿cuál es la araña más grande del mundo, doctor?
Esta,
la pollito, ¿no?
Sí.
La pollito.
No,
¿Eso, hay otra?
La gallina, qué sé yo, señor.
No, sí, el apoyito debe ser.
No, no, hay araña más grande todavía, de 16 patas.
No, 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 el arácnido.
He visto.
Usted vio arañas en celo, me parece.
Yo, eran de color rosado y se subían por las paredes.
Me contó en un lugar del Uruguay, las arañas cruzan la ruta.
Sí, es cierto.
Sí.
Acá también.
Acá en la Mesopotamia.
En Corrientes y en Misiones hay un chamamé que narra eso. Cuando viene la lluvia, salen las arañas y los sanjorges, que son unos bichos con una espada que se las clavan.
¿Y la araña que usted, así como la ve?
¿Un chamamé que cuenta eso?
Sí, señor.
¿Y cómo dice? Hay una araña cruzando la luz.
Ahí va. A ver, mis amigos, allá el Curuzuco, allá que me llamen y me avisen, dígale. Sí.
Porque así como la ve usted la araña, digamos, en un plano general, usted la intuye blanda.
Ajá. Sí.
No, más bien
ahora
blanda.
Ahora le parece blandita.
Carnosa.
Blandita y peluda como platero.
Claro. Suave y peluda.
Pero cuando la pisa...
¿Quién es?
No, señor.
Papi, el hombre araña.
Es dura. Entonces... La araña, usted le saca el pie y después la araña lo mira porque tiene muchos ojos.
¿Cómo es dura?
Es un mito urbano.
A mí eso no me aplastó.
Sí, es un invertebrado.
Sí, pero no sé qué es, está hecho de piedra.
¿Usted tuvo en sus manos?
No, en mi mano no.
Bueno, yo he tenido, ¿sabe que si se le cae de la mano se le rompe la araña? Fuera de broma.
No, pero ¿qué araña?
Se
rompe. ¿Usted en qué?
Usted para matarla hay que tirarla contra la pared.
Claro, la agarras y la tiras.
¿En qué circunstancia tuvo una araña en la mano y se le cayó y se la rompió?
Yo he tenido que
era un pocillo, eso.
No, señor, no, señor. En Centroamérica
es
hay un
famoso delirium tremens.
Y una que usted va por la ruta, país. Esas de la ruta, las correntinas.
Sí.
Las correntinas
las
son duras.
Las correntinas, ¿no?
Sí. Sí, señor. Mire.
El zurro.
Usted va avanzando por la ruta, parece un serrucho. No, está pisando araña.
No serán muchas.
No le creo. No,
vamos, vamos, paso de los libres, ahí donde está el
cielo, está en la copa
el gauchito Gil.
De los árboles, está en todas partes el gauchito Gil.
Bueno, pero ahí sí. donde surgió, no sé qué. En esa...
Me dio miedo ahora, ¿eh?
Ahora sí, sí ahora.
Anoche me
contado así. No, pero en serio.
Yo le digo.
No voy más al zoológico.
La araña, ¿por qué se cree que la araña tiene el mecanismo de defensa que tira un piolín y queda colgando como una... etcétera?
No, pero esas que esas no son.
No, esta ni tiene.
Las grandotas viven en cuevas.
Sí, tiene sí, cuevas.
Las cuevas de Altamira, por ejemplo.
Sí. No, señor, tiene un chaleco.
Dibujan incluso.
Son poderosas, son grandes, ¿eh?
Las cuevas de Altamira.
¿Cuánto pesa una araña? Medio kilo.
Y
una de las grandes.
Si está así,
es mucho. O sea, me parece. Medio kilo. Sí, medio es kilo de araña.
Es fulero cuando vio el parto de una araña. Eso sí que es impresionante.
Bueno.
Sí, es.
Me tengo
hay
que
respetar.
Me tengo que ir. Me queda tiempo para ver un solo animal más.
¿Un solo animal?
El oso hormiguero, mostrale.
¿Eh? ¿El oso hormiguero le interesa a usted?
No.
No tiene.
Es raro.
El ornitorrinco tampoco. Está mal hecho.
No, no está mal hecho, señor.
Sí.
Lo hicieron los fabricantes de celulares.
Y es venenoso, aparte es una porquería el ornitorrinco.
No, es lindo ver también los cocodrilos.
Uh-huh. El cocodrilo me interesa mucho, ¿no?
El cocodrilo no se deja ver así nomás, ¿no? Porque está quieto. Sí, entonces, sí.
Mejor, lo ves mejor.
No, no, pero hay gente que le tira para verlo un poco en acción.
Y que galleta,
porque si no, parece una un terreno.
Cartera.
Claro. Sí, si no. Entonces cuando emerge el cocodrilo...
¿Emerge de dónde?
Y lo mira, y del barrito, de todo eso. Donde
ah,
está.
Le ponen una especie de inmundicia ahí.
Sí, está...
¿Lo comparten con los chanchos o cada uno...?
No, cada uno lo suyo.
Con las tortugas lo comparte el cocodrilo, el coso.
Sí, y no se le atreve a la tortuga al cocodrilo.
No, y la tortuga al cocodrilo tampoco.
¿Cómo se le va a atrever a la tortuga al cocodrilo?
No, digo, el cocodrilo a la tortuga...
Ah, ¿no se le atreve?
Y porque viene con cáscara, claro.
¿Por qué?
Se ve que no claro, encontró la forma estamos... de comérsela.
No le interesa.
La podría romper, tirarla, porque con la fuerza de un cocodrilo...
Oh, sí.
Pero debe ser algo que ya...
Sí.
Es psicológico.
Algo de pino.
No, no es psicológico, señor.
Lo vieron de chiquito y no le gustó, señor. Un trauma.
¿Cuánto miden los cocodrilos que tienen aquí? Permiso.
Y nosotros tenemos... el más grande tiene 8 metros.
Nah.
8 metros.
Ese es un dibujo.
Con... sí, es un poco exagerado, ¿no?
Y... es muy grande. ¿Cómo lo entran?
Quizás sean dos cocodrilos.
¿Cómo lo dan vuelta, por ejemplo? No, un cocodrilo de 8 metros para maniobrar.
Sí. Se dobla, el cocodrilo se dobla.
¿Por dónde? Se te rompe si lo doblas.
No, no, vio que cuando los cazamos, porque esto lo fuimos a cazar nosotros, vamos con unos tractores.
Sí, por el Nilo.
No, llegamos hasta la orilla con el tractor.
Los Everglades, va con el tractor.
Y de paso van arando y sembrando y haciendo patria.
Y le agradece al faraón.
No, y una vez que lo tenemos al cocodrilo, le ponemos cinturones.
Sí.
Claro. Del mismo.
Alrededor, sobre todo, primero de la boca, para que no abra la boca.
Claro, debe ser relativamente fácil ponerle...
Un cinturón en la boca.
Un cinturón en la boca. Yo si me ataca un cocodrilo, enseguida me saco el cinturón, se lo ato alrededor de la boca y después sigo agarrándome los pantalones.
Pero como en tantas otras especies, la fuerza está en la cola.
No sí, sé si la explica. Fuerza, pero nosotros primero le pegamos un tiro para...
Claro, para que se mueva.
No, no.
Sí, sí.
Acá,
y después ya todo se facilita notablemente.
Con unos dardos.
Movete ahora.
Ah, con unos dardos.
Unos dardos que lo adormecen.
¿Y a dónde le apuntan?
Sí, sí. Yo me aburro también jugando a los dardos.
Lo adormece porque tiene un somnífero
muy, cocodrilo.
Muy poderoso.
¿Tiene un somnífero?
No, señor, nosotros, el equipo nuestro.
No, no, por eso están todo el tiempo así como
claro, claro,
desganados. Son claros.
No, señor, le tiramos esto y entonces tenemos 10 minutos para actuar.
Y salir corriendo, bueno. Claro.
No, no se pongan...
Salud, turros de Valvanera.
No, señor. Para actuar en el sentido de acción concreta.
Ah, yo creí que estaba por representar un guapo de 900.
Qué pena, pero... ¿Y de qué actúa usted?
Y entonces ahí, cuando tenemos esos 10 minutos, sacamos los cinturones estos.
Y se entran a dar.
Son cinturones especiales, no son cinturones...
Claro, claro.
Para cocodrilos se llaman, ¿no?
Sí.
Porque también hay de cocodrilos.
Sí, son los mismos, pero especiales. Claro. Los hacemos con ellos mismos. Y entonces con eso, bueno, lo atamos. Y cuando el cocodrilo se despierta, se da cuenta...
Claro,
que ya es tarde.
Y dice, ah, caramba, ¿no? Pone una cara con esa expresividad que tiene.
Un curumbo, dice, porque no puede abrir la boquita.
Ana.
Ataranta.
Después ya hay intercambio, cuando usted ya tiene el primer cocodrilo, hay intercambio de huevos. Porque
sí, claro.
Por eso no me gusta. Entre los zoológicos... sí, nos prestamos huevos.
Préstanse, préstame este huevo.
Entonces, claro.
Toma ya, el otro.
Bueno, ya cuando nace la cría.
Ya se acostumbró, claro.
Entonces, claro, ya tiene uno y así vamos generando nuevos cocodrilos.
Y el huevo del cocodrilo, por ejemplo, si usted lo pone en un nido de gallina.
Sí.
¿La empolla la gallina o
sí,
se da cuenta que es un cocodrilo?
No, se da cuenta.
Cuando se dio cuenta ya es tarde.
Claro. ¿Cómo se da cuenta?
Por el tamaño, señor. ¿Usted vio?
No, sí, claro. Me imagino la gallina con un calibre.
Sí, o sea, para la gallina
dice,
todos los huevos son iguales, señor.
La gallina dice, o algo así, piensa, o conjetura, dice, este huevo no es mío.
¿Lo tenés firmado?
Sí. No, pero...
Se le burlan las otras gallinas, señor.
Si la gallina lo único que hace es poner huevo,
sí.
Poner huevo.
Para mí sí, ustedes podrían ahorrarse mucha plata comprando huevos de cocodrilo.
Claro, ¿sí? Y gallinas.
A los aventureros del Nilo. Sí. Entonces compra un kilo de huevo, una docena de huevos.
Una docena de huevo de cocodrilo.
Lo pone en el gallinero y al otro día tienen, a los 20 días tienen...
No, pero...
Sí. Una docena de cocodrilo.
No, pero mire, si la gallina llegara a empollar el huevo de cocodrilo...
Sí.
Y usted se levanta una mañana con los cocodrilitos ahí...
Sí.
Qué ricos, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen los cocodrilos cuando son chiquitos? ¿Son buenos?
No, no son buenos. O sea, todos son buenos. El cocodrilo grande no es malo tampoco.
El cocodrilo grande es un asesino.
No, bueno, tampoco es bueno. Sí. No es ni bueno ni malo.
Ah, usted está ahí...
Está muerto.
Relativismo moral.
No, no es relativismo moral. Es un cocodrilo.
Señor,
es un cocodrilo de otra especie. Ellos son
todo
así.
Lo que crece
bueno,
es malo.
¿Qué? Nacen los
se le come todas las gallinas el mismo día que nace.
¿Qué le va a comer la gallina? Un cocodrilo por
encima de
las sanguijuelas.
Claro.
Sí.
¿Qué le va a comer la gallina?
La gallina con el
antes
pico.
Antes que crezca el cocodrilo, usted lo saca y ya lo pone en otro gallinero.
No, le digo, ese mismo cocodrilito chiquito, una mano suya se la come.
Está loco,
no,
señor. Usted no vio nunca.
Los cocodrilos chiquitos son regalones.
Todos van a ser regalones.
Sí, son sí. Cariñosos, que hacen un gemidito.
Si vos sos la primera persona que venga a nacer. nacer, creen que sos la madre.
Sí. Y después no te abandonan, te siguen así tirando de la ropa.
Pasan los años, un cocodrilo pues, 7, 8 metros, y vos pasaste y dices, ¡mamá!
Hay que cargar es que, con eso.
Al día de la madre te ve y llora.
Sí. Lágrima de cocodrilo.
Como tantos.
Es querendole el cocodrilo.
Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente.
Sí, me parece mejor.
De todo esto que está sucediendo.
¿Se sacó la foto cuando salía, no?
¿Qué foto?
El zoológico.
Ah, no, cuando entra le sacan la foto.
Ya sé, pero cuando sale se la dan.
No, con animales.
No, no la fui a buscar, porque salía además por la otra puerta. Yo, no,
qué,
no,
qué feo, sí. ¿No? Negarle a su hijo por 200 pesos, señor. Bueno,
estos son oyentes que han escrito ahora sobre este tema. O sobre
creo que no.
Este mensaje lo firma alguien llamado Norte Refrigeración. ¿Cómo le va, señor? Maestro Dolina, hace años los escucho, como siempre fiel a la radio a las 00. Me muero de risa todas las noches mientras los escucho y aprovecho para trabajar, dice bueno. Norte.
Aquí Manu Stasonelli dice, maestro, quisiera oír al trío y al sordo haciendo barro tal vez.
¿Haciendo?
Barro tal vez.
Si no canto
un tema muy
siento.
Solicitado de
Pino Pineta, sí, señor, una bella samba eso.
¿Por dónde es Barton? Dice Alexis Lanza Castelli.
Por acá.
Por acá.
Dúo Pérez Atencio dice, renovando tácticas a ver si pueden leer mi mensaje. Con muchas ganas de verlos en San Juan. Ya está la carne a fuego lento esperando los genios. Rara la grafía esta.
Aquí Guillermo Enrique Lubrina Bregant quiere una canción que se llama Always in My Head, pero que no conoce el autor. No creo que el sordo lo conozca tampoco, ¿no? Pero ya ver, puede ser.
Bueno, aquí Luciano Ferulo.
¿Qué hace Ferulo?
¿Cómo le va? Dice, ya que hablan de baños, ayer hablábamos de baños, recuerden el de Henry Miller. Dice que tenía las paredes llenas de fotografías y pinturas. En el baño.
Sí, sí, eso dice él también.
Y bueno, era una persona, Henry Miller.
Sí, sí, llena de
bastante
trópicos. Sí.
Usted ha leído a Henry Miller, exactamente,
¿no? Bueno, Trópico del Cáncer.
Trópico del Cáncer, Cáncer, Plexus,
sí.
Nexus.
Sí, a mí no es un santo de mi devoción, no, si me permite, no, pero. No.
Pero tuvo una vida interesante en París y esas cosas.
Y empezó, fue uno de los primeros en empezar a circular por los medios narrando la mitología de su producción, junto con Anaïs Nin, que era su novia.
La chiquita esa. Sí. ¿Cómo se llamaba?
Anaïs Nin.
Anaïs.
Anaïs,
algo así.
Anaïs, sí, una catalán, Anaïs Nin.
Aquí también Luciano le pide, pero esto es para el sordo, algo de Ennio Morricone, ¿sabrá?
Puede ser, sí.
¿Cómo no? Laura Carevaro dice, los quiero muchísimo. Otro dice, nos volveremos a ver. Gracias por ser muy generosos, por lo menos con mi alma. Son raros los mensajes de hoy.
Solina, lo escucho hace bastante.
Está mal la gente.
Dice, ¿por qué no les gustan Slenderman o Jeff the Killer u otras bandas? No sé por qué.
¿Qué haces, Slayer?
Cira Pérez Reynoso quiere que salude a su mamá que se llama Chacha.
Bárbara Villagra dice, Alejandro, lo espero en Chipoletti, en la Feria del Libro, más vale que me salude, dice coqueta Bárbara Villagra.
Miriam Amarilla dice, Moreira, casate conmigo, y no dice nada más.
Bueno.
Mientras que Luis Aguilar dice, muy bueno el programa de anoche, bienvenido Piedraíta.
Luis Galna Pereira pregunta cómo se llama la canción que de presentación del sordo. Que dice sol, 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 mi do. No.
Sí. Y ya llega.
Esto. No tiene nombre.
Se llama
Intolerable.
Obertura.
Sí. Se llama así.
Cristian Gómez se limita a decir antiguo reloj de cobre, por favor, y se va.
Tame de Bosca me pregunta si conocemos la obra de Raúl Barombiza. ¿Se acuerda de Barombiza?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Personaje.
Que era famosamente también el marido de la hija
de
Amadeo Sabatini.
Del dirigente radical cordobés Amadeo Sabatini, claro. Historia que terminó trágicamente. Bueno. Jorge Barombiza dijo de ese Barombiza que escribió unas memorias familiares tremendas que ha rescatado el amigo Cristian Ferrer hace unos 15 años más o menos.
El año pasado mi novio y yo fuimos a verlos al galponcito, dice Tame de Bochca, y nos sacamos una foto con usted. Mm. Bueno, muchas gracias.
Francisco Javier Benassi.
Raquel Barreiro dice, me gustó la historia del aguacín, aunque no entendí bien lo de la recaudación y el sistema con respecto a la corona. Es así, una compañía, ponele, nosotros tres, somos recaudadores.
Sí.
Le pagamos a la corona 100 millones de florines.
De francos.
De luises.
De luises, mucho más. Es.
Y después los tipos nos dejan recaudar los impuestos a nosotros.
De ahí para arriba, lo
de
que pusimos.
Es todo nuestro.
Hasta donde querramos. ¿Y hasta cómo
donde,
querramos?
Hasta donde podamos hacerle pagar a la gente.
Con cualquier método.
Con cualquier método.
Claro, con una dificultad. Los ministros de Economía de esa época, siempre había un administrador de la corona, o sea, recaudaba lo que tenía, porque cuando precisaba más plata para gastar, cambiaba la cifra. Y ahí te quedaba.
Sí, claro, bueno, pero...
Y ahí estaba Luis XIV que sí, empezaron a hacer el asunto.
La cláusula Rufo era esa.
Sí. Francisco Javier Benassi dice, saludos de Santa Fe, y le pregunta si podremos irnos hoy por algún camino y después abrazo. Le da vergüenza.
Puede ser,
va.
Puede ser.
Bueno, muy bien.
Bueno, no tenemos más mensajes.
No, Fer Correa manda saludos.
Sí, sí, sí. Chao.
Creo que es un buen momento para hacer una pausa, ¿eh?
Bueno, permiso, ¿eh? Mientras tanto, van a desfilar ante ustedes animalitos que hemos traído.
Adelante.
Del zoológico, muy simpático.
El paso del elefantito de...
A ver, como esta hiena.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. FABI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. FABI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
El Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana viernes también estaremos aquí haciendo el programa en vivo en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y la otra que es Arévalo.
Y les comento a los que están aquí presentes que hay unas cajas.
Una sola.
Que quedaron ahí medio ocultas, a donde pueden depositar mensajes.
Señora, cuidado, que ahí son animales.
Ahí pueden depositar mensajes.
Usted se ríe, pero bueno, vamos a seguir.
Bueno. Mensajes y pedidos y todo lo que quieran. Ahí.
Hablaremos hoy de la fiebre del oro. En los Estados Unidos hubo varias fiebres del oro, pero bueno, vamos a hablar de una de ellas. Situémonos a mediados del siglo XIX en California. Hemos contado hace mucho lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California, donde no había nada. Eran dos tipos que fueron a California. Sí. Y no había nada en California. Se asociaron, Marshall y Sutter, en la explotación de un aserradero. El 24 de enero de 1848, vieron unas piedritas brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Y pronto se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento. Por todas partes parecía surgir oro. A Marshall y a Sutter no le fue muy bien. Los obreros que trabajaban para ellos los abandonaron y salieron rajando en busca cada uno de su propio dorado.
Claro.
Y además, ya que se iban, le afanaron el ganado, le afanaron. La propiedad, el aserradero, fue invadida y ocupada por nuevos aventureros que llegaban. Al ver todo eso, Marshall se volvió loco. No es que se enloqueció metafóricamente, no, se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba oro y que él, que lo había descubierto, no accedía a ninguna clase de riqueza, y se volvió loco. En cuanto al otro, Sutter, en los últimos años de su vida, el estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria, así que tampoco ganó nada. Pero la noticia del descubrimiento llegó al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Faltaba, eso sí, una confirmación oficial, pero esa confirmación llegó al poco tiempo. De California habían partido dos informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra. Iban acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poquito de polvo de oro. Y el gobierno de Washington, que se había mantenido en una prudente reserva, empezó a estudiarlo. El presidente James Polk había dicho que la certificación de milagros exigía cierta reflexión, ¿no? Pero bueno, empezó a mirar los informes y al ver el oro ya el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Le dijo, muchacho, hay oro. Y bueno, salieron todos rajando para California. Los más entusiastas partieron al instante. Ahora, era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Llegar desde el este hasta California era muy difícil. No estaban todavía... Había pocos ferrocarriles.
Había, sí, de hecho había uno en construcción.
Eran posibles dos rutas marítimas. Una por América Central, ibas hasta México, o hasta Nicaragua, o, mejor todavía, hasta Panamá, cruzabas por tierra hasta el Pacífico y te embarcabas de nuevo. Algunos también lo hacían en el mismo barco, alrededor del Cabo de Hornos, pero se tardaba un año desde Nueva York a San Francisco. En el trayecto por América Central, que era más breve, había muchos peligros, porque te podías contagiar fiebre amarilla,
cólera
o alguna otra podredumbre. El caso es que algunas semanas después del discurso presidencial, ya no había lugar en ningún navío de la costa atlántica, todos amontonados. Los buscadores de oro viajaban increíblemente amontonados, incluso parados, en su sitio, sin moverse. Imagínate un viaje de un año así.
Por Dios.
Bueno, no sé. También había, imagínese, una gran rivalidad entre los viajeros, porque cada viajero deseaba la desgracia del otro. Entonces, ya cuando viajaban por tierra, algunos quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados, otros utilizaban como auxiliares a mujeres seductoras y atraían a sus competidores hasta algún sitio, y luego del amor eran despojados de mapas y herramientas. Los que se animaban a ir por tierra, digo, tenían que atravesar desiertos, pero era más rápido, era más rápido. Se tardaba unas 15 semanas, más o menos. Mejor 15 semanas que 52.
Sí.
Así que, claro, hay un clima muy feo, como sigue habiendo.
Y el riesgo de vida.
Mucho tornado, mucho uh-huh. tornado. Mark Twain contó la historia, contó que una vez vio un burro a 30 metros de altura, levantado por un tornado. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor era un cuento. Había sitios donde vivían algunas personas que no era muy recomendable también, uh-huh. ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Sabe quiénes estaban ahí? Los mormones, ¿se acuerdas de
eso?
Los mormones con el señor Young, aquel uh-huh. que, bueno. Pero el jefe de los mormones, Young, les prohibió que buscaran oro.
Sí.
Y entonces resolvieron prosperar con otras actividades. Por ejemplo, establecerle peajes a cada momento a los viajeros, a los que venían a buscar oro.
Uh-huh.
Y los víveres se los vendían, le cobraban carísimo, le cobraban carísimas las informaciones. Y había un negocio que les fue especialmente fructífero. Los mormones cambiaban un animal en buen estado por tres cansados.
Claro.
Te doy uno fresco por tres cansados. Entonces, una vez que recuperaban a los cansados, los cedían de nuevo, siguiendo la misma proporción de uno a tres.
Todavía hoy hay un caso que sigue litigándose en Utah, ahí es, que es donde, el estado donde se establecieron los mormones, sobre la desaparición de una gran caravana, que de la que lo último que se supo fue que habían llegado a comerciar, a negociar con los mormones.
Claro.
Nunca los encontraron, nunca más, ¿no?
Muy bien. Los viajeros no tienen más remedio que aceptar aquellos abusos. Hay que decir que no solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, sino que había chinos, franceses, españoles. Un cronista, Robert Lacour, cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron a California a caballo desde la Argentina.
Y tenían que ser vascos, ¿no?
Tardaron un año. No, un año y medio. Los franceses eran muchísimos, unos 25.000, porque las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París también. Bueno, pero había pocas mujeres. Se estima que en ese momento había una mujer por cada 20 hombres. Y algunas chicas se aprovechaban de esta circunstancia. Una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso, y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla.
Sí,
nada más. Estaban desesperados.
¿No? Eso es amor.
Una vez llegó un marido que había llevado a su esposa, y bueno, una gran efervescencia. El hombre se llamaba Jonathan Pike. Al poco tiempo de su llegada, su carpa fue rodeada por una multitud turbulenta, y los hombres le dijeron: señor, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? No recordamos siquiera a qué se parecen las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta, como si se tratara de un animal de feria. Por suerte, pronto llegaron a California cientos de prostitutas. Llegaban por San Francisco.
Claro.
Y desde el puerto le enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntando si había mujeres a bordo. Y si la respuesta era positiva, era importante estar prevenido porque se armaban muchos líos, ¿no? Bueno, algunos aventureros se hicieron ricos, otros no. Tuvieron que ir a Montana a probar suerte, también a Nevada, donde había minas de plata.
Uh-huh, claro.
Y la dispersión comenzó cuando al gobierno se le ocurrió monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Así que, bueno. San Francisco, allá. Progresó mucho, ¿no?, con esto.
Uh-huh.
Ahí empezaron las casas de madera, mejor dicho, las casas de material
claro.
Las calles de, asfaltadas. Bueno, el progreso, ¿no? Pero hubo otras fiebres del oro. Después, unos 40, 50 años después, fueron todos ahí a Klondike,
uh-huh.
ahí en Yukon, en Alaska, en el Canadá. Y ahí también. Pero duró poco, se acabó el oro, uh-huh. ¿no? Y se tuvieron que ir. Y acá en la Argentina,
Acá fue en San Luis, ¿no?
No, San Juan. Yo recuerdo lo del Cabo Vírgenes.
Ah, del Cabo Vírgenes.
En el Cabo Vírgenes, allá por 1800 y pico, 1880 y tanto, apareció un rumano llamado Julio Popper, que además fue notable asesino de indios, que descubrió oro allí en el Cabo Vírgenes, consiguió una concesión.
Una patente, claro, sí. Claro.
Y entonces solo él buscaba. Ahí no era una fiebre del oro. Y entonces puso una compañía allí. El oro estaba en la playa.
Ajá.
El mar lo dejaba en la playa. Pero entonces el tipo agarró y construyó una especie de lavadoras de arena. Subían la arena de la playa, unas máquinas. Él le llamaba cosechadoras de oro. Y bueno, lavaban la arena y en la arena había oro. Ahora, ese oro se había ido depositando a lo largo de milenios en esa arena. Pero no era tanto.
Y no sería tan buena calidad tampoco, supongo.
No, era la máquina sacaba, no era bastante bueno, pero sacaron en total en unos 10 años 600 kilos de oro. No es tanto.
No es tanto.
No es tanto. Y después no hubo más. Se acabó.
Se acabó, claro.
Y no es que el mar lo seguía trayendo. Lo traía, pero en cantidades ínfimas. Tenía que esperar otros 200.000 años.
Y además siempre aquí valió más la pena sacar el oro, digamos, el otro...
Sí, de otra manera, ¿no? Igual, Popper llegó a establecer allí, en el Cabo Vírgenes y en Tierra del Fuego, una especie de compañía parecida a muchas que hubo aquí, donde acuñaba monedas, vendían estampillas, una cosa así. Un día merece la pena que hablemos especialmente, porque no tiene tanta importancia como el haber encontrado oro, sino la clase de cosa tremenda que armó allí, ¿no? Bueno, hablaremos un día. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, cuando empezó nomás, maneras de concebir un país. Digo, porque aquí está lo interesante. No es, uno piensa, y el relato es semejante, allá por finales del 18, Thomas Jefferson adopta a dos muchachos, Lewis y Clark, y los educa, eran dos muchachos de familias muy pobres, los educa y un buen día, tenían 22, 23 años los tipos, ya habían aprendido los rudimentos de francés y de ciencias que había que aprender, y está la famosa consigna Go West. Ustedes marchen para el oeste y cuando vuelvan me cuentan todo lo que encontraron. Son dos de los tipos que fueron más famosos en los comienzos de la historia de Estados Unidos y le dijeron, uno le dijo, bueno, encontramos tantos indios, tantas especies, y el otro dijo, no hay nada. Y Jefferson entendió claramente cuál era el mensaje, no existía el ferrocarril, y a Jefferson se le ocurrió mandar globos y ver qué pasaba en el medio. La nada que había eran muchísimas tribus de indígenas y españoles. Había españoles por todas.
Claro, bueno, en California estaban los españoles.
Claro, había habido un señor que es amigo de este programa, que es de Soto, que había cruzado todo el continente, Solari el tipo. Entonces digo, maneras de conseguir un país. De pronto, se descubre el oro y el gobierno de Washington dicen, bueno, emite una orden que es aquellos que vayan para decir que se las arreglan solos y la tierra que rodeen será de ustedes. Bueno, del mismo modo nace después en otro momento el estado de Texas. California fue un estado independiente. Algunos acá no habrán estudiado historia, pero habrán visto el Zorro más de una vez. Y en esa época se trata de independencia de California como un proyecto cautivo de Washington que después, bueno, termina con una bandera con un oso. Digo, eso por un lado. Después, digo, el problema es cuando ese tipo de iniciativas se les acaba el mundo, llegan a la frontera. ¿Qué empiezan a hacer ahí? Empiezan a buscar otros territorios. Y entonces, con la cosa de la búsqueda de oro, se aprovechaba para cazar indios, cazar mexicanos, recortar tejas. Y ahí aparecen los fulanos que son el emblema de la clase dominante de Estados Unidos, los emprendedores. Comodoro Cornelius Vanderbilt. Cuando sale el asunto de andar en barco, el tipo dice, ¿qué hacemos? Ponemos barco. Cuando se hace el ferrocarril, ¿qué dice el tipo? Montemos un ferrocarril. Y ahí aparece, ¿sabes qué? Hay una historia con esto del oro. Los tipos que conseguían el oro no pagaban impuestos. No había ningún tipo de cosa de contribución federal. Y aparece un señor llamado Rockefeller que invierte en el negocio de los ferrocarriles. Y hace mucha más guita que todos los buscadores de oro juntos, incluso que Vanderbilt le había dado un préstamo. ¿Y sabe qué hace el gobierno? Lo detiene Rockefeller por monopolio de una explotación. Parece mentira, pero esta es la idea de conceber un imperio. El asunto es que, digamos, a partir de ahí ellos dicen, vino el progreso, vinieron los canales. un país que nació con las nobles ideas de la Revolución Francesa se transformó en una especie de monstruo ávido de las riquezas que le pertenecían y las que no le pertenecían, y les bastaba con decir esa tierra es mía con la excusa de importar progreso y todo lo demás. Algo así como un gran pionero que de golpe se convirtió en Midas, y lo que quedaba de esa mano fértil que puede otorgar un hombre cuando descubre algo, no quedó nada más que un monstruo voraz y repugnante, algo así como el hombre con el brazo de oro.
Y el hombre del brazo de oro es precisamente el nombre del tema que vamos a escuchar por la orquesta de Les Elgar. Adelante.
Orquesta de Les Elgar en La Venganza Será Terrible, el hombre del brazo de oro.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En la 1030 están tus conductores.
Alejandro Dolina y todo el equipo.
Hola, buen día, Mónica y César.
Qué lujo, Silvestre Gatito, tu programa.
Para Bernarda y Claudio.
Para el programa de Loto.
Hola, Darío Romina, buenas tardes.
Este es un mensaje para el Pollo, para Diego de la Torre.
Un mensaje para Tom Lupo, me encanta lo que lees.
Para el programa de Mario George.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet.
Gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida en los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Paparazzi, el pueblo está feliz. A pesar de la derrota frente a Alemania, la selección volvió al país y la gente los recibió con euforia e ilusión. Gracias, campeones. ¿Y Cardi, papá? Mientras Wanda está de paseo con sus hijos por Europa, corren los rumores de embarazo. Llega el heredero. Además, Shakira y su bebé. La diosa cantó en la fiesta de clausura y presentó a Milan, su hijo, con Piqué. ¡Qué bombón! Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabignani und Arevalo.
Bueno, exactamente. Señoras, señores, ¿sí? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Un nuevo proyecto, un proyecto maravilloso, que es la nueva terminal de ómnibus.
¡Ay, una, qué ilusión! Que
una noción que hemos presentado
una emoción,
ante
sí.
la Cámara de Coso.
Con emoción, sí, sí.
Sí, está muy bien, porque vio que tenemos aquí en Buenos Aires una terminal de ómnibus que
sí.
es casi tan larga como la ciudad. No, no,
sí,
no
sí,
se olvidaron de hacerla redonda.
Llega hasta San Nicolás.
Hasta el interior.
Sí, claro.
Usted va de plataforma 1 a donde termina... Y ahí termina la ciudad.
Tiene que tomar un ómnibus para ir hasta la punta de la
Además vio que le dicen entre plataforma 1 y 49, loco.
Sí, sí.
Claro. Hay más de 49, son como 70.
No, pero la primera línea es esa. Después
claro,
49
detrás,
la...
sí, claro. Porque está dividida por regiones, señor. Si usted, por ejemplo, viaja al noroeste.
Ay, sí, ¿cómo adivino?
Al NOA.
¿Qué tal? Ahora no, es cierto.
Usted va al NOA y entonces está plataforma XAI.
X, Y.
Ah, no, usted no sabe, tienen números.
Bueno, sí, sí. Es NOA. Después se pasa de eso y es NEA.
Ah, y por ejemplo, a Mar del Plata son unos números.
Sí,
es
claro.
Nadie lo sabe.
No, porque...
Porque son, incluso por... hay una oficina de informe que vos vas a preguntar y te dicen, son cosas mías.
No, sí. No, que cosas mías, sí.
Por la delincuencia. Dice,
¿Por qué plataforma sale el Tony Tour?
Tony Tour. Gracias,
cosas...
Tony Tour.
No, no le pueden decir, son cosas mías.
Sí, sí,
no
sí. Decir, ¿qué te importa?
Y el plus,
te quiero
no sé
así.
¿Cuánto? ¿El Plusmar?
El Plusmar, lo mismo, dice el tipo.
Andás a ver.
¿Qué andás a ver? ¿Pero qué son todos?
¿Y vos qué me das a cambio?
Nosotros somos como los aeropuertos. No le damos información a nadie.
Y menos que
si secuestran el ómnibus lo llevan a Cuba.
Mire, hay un problema crónico que tienen...
Sí, crónica.
No.
Gran parte de los de las terminales de ómnibus de todo el país.
¿Vas a ver?
Que es que le hicieron el techo, el alero, digamos, de la parte exterior... Pero los micros fueron ganando altura.
Claro, son más altos que el alero.
Entonces, hay problemas. Y algunos estacionan afuera. Tienen
¿Por qué
una terminal.
No le entra, los pisos no le entran el alero.
No le entra, le hicieron el techo bajo. ¿Sí? Hermosa la terminal, pero afuera tiene que ir a tomar el colectivo. Los taxis entran
no,
ahí.
Muy hermosa no es, la verdad.
No, la verdad que sí. ¿Y por qué le hicieron un coso y que se bajen el alero los tipos de arriba?
Bueno, por eso, se va a modificar.
Rivaliza con la Biblioteca Nacional.
En cuanto a belleza, sí, seguro.
Se va modificando. Pero bueno, hay nuevos proyectos de terminal.
Sí, señor, yo aquí tengo uno.
A usted, ¿cómo es su proyecto? Porque vamos a hacer un concurso público.
No, ¿qué concurso?
A ver quién gana, claro.
No, sí. No, nosotros, primero, ¿en qué lugar lo hacemos?
Ahí está.
Para mí hay que hacerla en pleno centro.
Y
también,
señor. Que le quede la cerca
gente,
a todo
claro,
el mundo.
Que la gente lo deje en un lugar cómodo.
Sí, pero le entran todos los micros a pleno centro.
Ah, tiene razón. Entonces lo hacemos en San Miguel.
No, bueno.
Y en Córdoba,
tan lejos.
Que es el medio del país... La terminal de
no, es verdad que es difícil, no quedan muchos terrenos libres.
Para... Bueno, hay que demoler.
No, ¿qué va a demoler?
La 9 de julio, ¿para qué está?
La 9 de julio.
Entran bastante, no da ideas, porque...
Si no hace ahí toda... No, para mí hay que hacerla bajo la tierra.
¿Qué gran
ah, bueno,
idea.
Sí.
Abajo la tierra y están ahí todos los subterráneos. Todo.
Pero es muy costoso eso, ¿eh?
Costoso, pero lo vamos a hacer incluso... con los obreros argentinos,
sí, con todo.
Los militantes, Para vamos que lo a hacerlo con el pozo, lo hacemos con nuestras propias manos.
No,
vamos a establecer un turno de voluntarias.
No precisamos nada de
voluntarias y voluntarios.
Poseras.
Con, claro, que van con la pala y vamos cavando, vamos cavando hasta que más o menos esté.
No, ¿qué más o menos esté, señor? Tiene que hay ingenieros en una obra de esa
envergadura.
Cada uno sí, si quieren venir, que ven, ingeniero, que vengan.
No, es que vengan.
¿Tienen pala? Vamos.
Tiene que haber un proyecto aprobado que sea sustentable. ¿Cuánto tiempo va a demorar la construcción?
No sé, hasta que terminemos. Que
no, no es hasta que terminemos. Tiene que tener un master plan.
¿Un qué?
Ah, sí.
Un master
una
plan.
Tarjeta de crédito.
Una tarjeta de crédito,
No, sino que le dice plazos establecidos, usted plazo para presentar los planos. Para, es una obra de gran envergadura y que requiere, bueno, profesionales en la materia.
Bueno.
No es para cualquiera eso.
Con razón, ¿viste?
Sale mucho la terminal redonda, ¿eh?
¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona una terminal?
Como la de Córdoba. Córdoba tiene una terminal
redonda. Nunca fui, ¿no? La vi.
Sí, fuimos, pero no era redonda.
Sí,
no,
es cierto.
Fui mil veces a Córdoba, pero nunca vi la terminal. Nunca fui en
Sí, es redonda, ¿no? Sí, ¿hay cordobeses en la sala?
Sí está mintiendo. Mire todos como dicen que no, todos los días.
No sé si llega a completar los 360 grados, pero
entonces no
tiene el palo. Y entonces le queda todo cerca.
Ah, porque si
cualquier así plataforma, claro, le queda medianamente cerca. Usted va hacia el centro, se distribuye desde ahí. Hay puentes.
Si le hacían cuadradas, no le quedaba cerca.
O pentagonal.
Para mí, tiene una buena terminal. Sí. Tiene que tener muchas veredas automáticas.
Muy bien, señor. Ahí sí está.
Muchas veredas automáticas. Incluso que vayan lejos las veredas automáticas.
¿Pero cuál lejos?
Problema del transporte.
Claro, ponele vos, vereda automática, ponele que esté en el centro.
Sí.
Vereda automática Palermo. Tiene la vereda automática.
Sí.
Cuando llega a Palermo te largas.
Pero es una cinta transportadora.
Vereda automática lineal.
Y después conectás Palermo, La Plata,
claro, con otras veredas automáticas.
¿Hay que?
Y ni siquiera necesitas ya micro.
Y no contamina.
Para mí la vereda automática es el medio de transporte del futuro.
Sí, señor, yo lo he visto, lo he visto.
Sí, pero es un poco lento como medio de transporte.
Bueno, porque, no lo podemos hacer ligero porque ¿cómo te bajás?
Claro, ¿y cómo te subís?
Por ejemplo, está bien, la querés más ligera, la vereda automática, vamos. Vamos a 45.
Pero no,
¿cómo se baja una vieja?
No, señor, yo
en
entiendo.
La vereda automática no paramos, ¿eh?
Claro, no es
y que no porque
la vereda va siempre a la misma velocidad, vos te tenés que largar.
Bueno, sí, pero ese, y si hay un inconveniente, porque tan largo hasta Linear, tiene un problema en Villa Crespo.
¿Qué problema tenés en Villa Crespo?
No sé, se cruzó, se enganchó un perro. Se le enganchó un perro.
Siempre les pasa a los perros.
¿Sabés que lo pensamos?
¿Cómo se entera el tipo, el que está llegando a esta
perra? Por el ladrido, señor. Pero no es una sola vereda continua. Los tramos que se van cada 50 metros, usted pega un paso.
Claro, señor.
Sí, pero usted brutal. Todo lo toma chiste.
No, sí. Señor, pero qué chiste, es un proyecto.
Vos porque vas enganchado, señor, con lo de los micros.
No,
lo
señor, me parece que es un
proyecto. Yo lo vi a usted en los aeropuertos.
Sí.
Corobar, poner la valija en la que camina y caminarle por el costado, todas esas cosas.
Sí, los subte lo voy a hacer lo mismo.
Pegarle cachetazo a los que van para el otro lado en la vereda.
Subirse a la
no era
cinta.
Yo ese, ¿eh?
Subirse a la cinta, vamos.
Bueno,
buenas pues, tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos también un nuevo servicio para los equipajes.
Ahí está.
¿Es que un portaequipaje? ¿Cómo se llama?
Sí, pero ahora, con el sistema actual, tanto en los aeropuertos como en las rodoviarias,
sí,
se pierden muchos equipajes.
Casi
tanto
todo.
Es así, claro, que estamos haciendo casi una valija tipo, una valija sí, colectiva.
Valija universal.
Que no es individual. Ah. Llevas una valija, te devolvemos una valija. No la tuya.
No,
una valija.
Sí, pero yo tengo mi ropa en la valija.
¿Veis?
Bueno, ahí está. Todos tenemos nuestra ropa.
Sí, sí.
Vamos cambiando de ropa.
No. Vamos cambiando, señor, no, porque me toca.
La valija es el otro, loco.
No, discúlpame, pero me toca la valija de la señora.
Sí,
señor, sí, no, no me sirve nada de lo que tiene adentro.
Bueno, después hay un lugar ahí,
cambio de edificio,
una especie de, así de
patio,
de patio, intercambio, un foro donde la gente confraterniza y se cambia
y
la
se
valija.
Cambia la valija, si una cosa se va a la otra.
Acá tengo calzones de lona de catre, te los cambio por...
No.
por estas bajas.
No, pero uno guarda también cosas privadas, cartas de amor.
Ah, sí, yo sí, siempre las llevo.
Y bueno.
Cuando voy a Europa me llevo todas las cartas de amor. Y las leo. Aprovecho para leerlas. Tengo muchas cartas de amor atrasadas sin leer. Sí. Lo que es estar muy ocupado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y son cosas personales.
A ver, voy a leer unas cuantas cartas de amor.
A ver. No, ¿qué dice?
De mi consideración.
Sí. Muy señor mío.
Claro, imagínese, me parece que hay un límite de la intimidad, de lo privado.
¿Sí?
Que, sin embargo, en los aeropuertos te lo abren.
Y me escanean.
Delante de todo.
Sí, ¿qué es eso? Sí.
Delante de todo. Dice, ¿qué es esto?
Bueno, no.
¿Esto es esto?
No, señor. Primero, primero se la escaneamos.
¿Perdón?
Usted
sí,
la...
no, pero
pone la valija,
te la escanean, pero después te la abren.
Sí, pero
yo la otra vez llevaba una churrera.
Sí,
porque
pero eso, bueno,
por ejemplo, en Bélgica no hay churrera.
No, no hay churrera. Entonces,
sí, yo tengo un cuñado que vive en Bélgica, sabía que yo viajaba, me dice, ¿por qué no me traes una churrera? Dice, porque acá no venden, no hay churrera, no venden churros, no sé qué hacer.
Bueno, sí que...
yo lo que es Bruselas, ¿no? Es un embole.
Pero sí, si es hermoso, Bruselas.
Entonces dice, tráeme una churrera, pues, un bazar, digo, dame una churrera, sí. Churrera.
Sí.
La meto en la valija, tranquilo, tipo abre y dice, ¿qué es esto?
¿Qué es que sé?
¿Nunca viste la churrera?
Digo, una churrera, le hago así, ¿no?
Claro.
Medio cómplice, como digamos. De piola a piola, ¿no?
¿Pero qué de piola a piola?
Juntando los dos.
La cara para decir una churrera, es una churrera.
Sí. Hombres de mundo se entienden.
No, claro. Enseguida llamó a la policía.
Y sí, no sabe cómo.
El hombre trae una bazuca, dice acá.
Además, convengamos que una churrera, el aspecto de una churrera,
ah, sí,
y peor del churro,
sí, eso,
y bueno,
es muy sospechoso.
Es discriminador.
Y sí, señor, la verdad que toda cosa que usted, bueno, mete por un lado una
igual
cosa y sale por el otro.
Le expliqué al tipo,
al belga,
al jefe de policía.
Ah.
El jefe, vino el jefe de policía en persona. Porque no tienen mucho que hacer.
No,
ni saben qué.
A ver, explíqueme qué es esto.
¿Qué cosa?
Le digo, una churrera.
¿Otra vez lo mismo?
¿Y si
¿qué guiña el ojo otra vez?
Porque recién llegaba el tipo.
Si sigue guiñando el ojo van a venir todos los
¿cómo
planas?
Funciona? Le digo, muy bien. Fue a buscar harina.
¿Qué iba a pastelera?
Grasa.
Sí.
Un sartén. Se la masa, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Cuando hago así...
Oh. Cuidado. Cuidado.
Antes de salir el churro, todos se atajaron. Y llevaron la mano a la arma.
A la reglamentaria.
Estaban preparados.
Estaban preparados para intervenir, ¿no? Sí. Le dije, salió el churro. Terminamos comiendo todos churros.
Qué lindo.
Y,
qué cosa ser argentino.
Había un señor que estaba mirando ahí y dice, buenas tardes. Soy... soy uno de los dueños de las empresas más importantes de Bélgica.
Sí. Lego.
Fabrico
Leopoldo,
cualquier cosa y estoy interesado en fabricar estas. ¿Cómo le llama usted? Me dijo.
Ah. Digo, ¡qué guiña el ojo, señor! Deje de guiñar el ojo.
Churrera.
No podía pronunciar el tipo.
Churrera. La churrera.
Bueno. 110.000 churreras.
¿Fabricó?
Fabriqué y las mandé para Bélgica.
¿Se hizo millonario?
No, no vendieron ni una.
Ah. Pero no calculó, porque 110.000 de golpe hubiera probado primero con...
claro, pero vio que el tipo se entusiasmó.
Bueno,
después
sí.
No me pagó.
Ah, bueno, no, entonces... ¿qué?
La mandó al cubo.
Sí, todo esto se lo cuento, no tiene mucho que ver.
¿Con qué? Ya no me acuerdo.
Con cómo te revisan las valijas.
Claro.
Ah, sí, cómo le revisan todo.
¿Qué se llevan las valijas?
Lo necesario, o sea, la ropa.
No, ¿cómo? Me acaba de decir que lleva cosas íntimas.
Y sí, bueno.
Dice. Y literatura pornográfica.
Ah,
dice el tipo.
¡Una churrera! Y junta los deditos.
No, por supuesto llevo un neceser.
¿Un qué?
¿Un qué?
Un neceser con todo...
Esas son cosas que a uno le regalan.
Sí.
A uno le regalaban antes, ahora no.
O sea,
ahora le regalan calzoncillos,
claro.
Neceser. Cuestan un potosí.
Y el otro también, sí.
Pero ahí tiene un juego de peines.
Ay, qué lindo.
¿Cómo se juega los peines?
¿Cómo se juega?
Con los dientes para afuera.
Mire.
A ver. Para jugar.
Juego de peine. 110.000 juegos de peine.
La envidia del peine se llama.
No, ¿sí? Ya se le trae alicate para cortarse el azul.
Yo estuve en alicate.
Sí, hermoso.
Ahí vende el turrón.
El turrón que hace de... ¿Qué más
tenés? Y todas esas toallitas húmedas.
¿Eh?
No lleva los paquetes.
Me parece que se equivocó.
De... Se equivocó de barijo otra vez.
No, señor.
Bueno, mire, en esta rodoviaria, en esta...
¿Terminal?
Terminal. Vamos a tener todo. Inmediatamente se va a saber lo que tiene usted en la valija.
Claro. Sí, pero
sin que la abra, sin nada, todo ya...
Todo computarizado.
Casi mágico.
Y sale dicho, una voz dice lo que tiene, valija...
¿Para qué va a decir? ¿Directamente?
Dice la voz. Sí. Usted mete la valija y sale una voz y empieza a decir todo lo que tiene adentro.
Sí, señor.
Un peine, calzoncillo,
no,
otro
bueno.
Peine. Otro.
Rayita fresca.
Zapato, otro.
No, pero no, no es así.
Churrera.
Además, ¿para qué quiere saber? En los micros usted puede llevar cualquier cosa, le digo.
No, no, porque
no lo revisa. Acá vienen
muchos micros internacionales.
Claro.
Que por ahí traen incluso mismo enfermedades.
Sí.
¿Pero qué enfermedades?
Enfermedades que aquí no hay más. Ponerle la viruela, el sarampión, sí. La traen de otros países.
Y digo, ¿por qué van a traer la viruela?
Sí, señor,
para que poder vender remedio después.
Pero no, pero ¿cómo viene la viruela?
Se pierde mucha guita. Claro. No hay sarampión, por ejemplo.
Sí.
Y vos sos un... El comerciante que vende pastillas contra el sarampión, ¿qué hace?
Y no
le das un tiro.
No, no, claro. Bueno, se dedica a otra cosa.
Ah, sí, claro.
Que vos lo haces muy fácil.
No, no digo que lo haces.
Yo pasé 50 años vendiendo un tónico para el sarampión y ahora está erradicado. ¿Y qué hago yo? Bueno, es que no piensan en nadie.
No, no es que no piensan en nadie, sino
con la excusa de la salud.
Ah, claro,
es enfermedad.
¿Cuánta salud? ¿Yo qué hago? Tengo 200.000 frascos de tónico.
Bueno.
Junto con 110.000 churreras. ¿A quién se le encajo?
Bueno,
hay que pensar un poquito en la economía.
Pero sí, un poquito en la economía, pero...
Vamos a erradicar esta enfermedad, así los médicos
de
que vivimos.
Pero señor...
Yo pongo inyecciones a domicilio, ponele.
Sí, pero que no me siga guiando el ojo.
Ya son tres rubros que eliminaste, luego de su ocupación.
Hay gente que nos quedamos sin trabajo.
Sí, somos como seis acá.
Bueno, nosotros los vamos a ayudar...
¿Quién?
Los vamos a ayudar. No se vaya. ¿Dónde se va?
Que me ayudes.
Nosotros los vamos a ayudar a reinsertarse.
¿A quién?
A usted, por ejemplo.
Si llego a tiempo, permiso.
Sí, insértese.
Me dijeron que acá te reinsertaba. Sí.
¡No!
24. No.
Lo reinsertamos en el mercado, señor.
Ah,
nosotros evaluamos sus capacidades.
Ah, sí.
Eso lo calificamos.
Ah, sí, por favor.
Claro, entonces...
¿Me podría calificar ahora? Porque tengo que hacer.
¿Cuánto se sacó?
Por ejemplo, sus intereses, ¿usted tiene alguna profesión?
Sí, sí, vendedor de tónicos para sarampión.
Bueno, no. Digo, si estudió algo, se formó en alguna
universidad. No, loco.
Señor, no se puede tomar un micro que ya aparece en
el tiempo. No le digo eso.
Vigilante.
Digo, entonces, bueno, tacho profesional.
¿Tacho?
¿Es artesano? ¿El señor es artesano?
No.
También, bueno, de tacho artesano.
Sí, bueno, déjame tranquilo, señor.
Bueno, entonces usted califica, por ejemplo, para... anunciar los viajes aquí en este país.
Eso me gustaría mucho.
Qué lindo.
De locutor.
Pero hay que enfermarse primero para poder hablar todo así, ¿o no?
No, eso es nuestro equipo de audio.
¿Y cómo se dice? 1, 2, 3.
No se puede demorar. Usted dice la empresa.
Empresa Expreso Argentino.
Expreso Argentino.
Anuncia la partida de su servicio.
Con destino.
Número 47. Con destino a la zanja.
No siga guiñando el ojo porque no lo ven además.
Expreso la churrera.
Además tiene que recibir.
Sí, bueno, señor, es la ley de la vida.
Y el anuncio de los choferes. Vio que cuando entran a la terminal hay un teléfono, sacan el brazo por la ventanilla.
Hola, ¿quién es?
Ah, ¿es para eso?
Sí,
con razón.
Claro, nunca vi eso. ¿No?
Hay como un teléfono público, saca el brazo y dice...
¿Cómo? ¿Y que mientras manejan, sacan el brazo? Claro. El teléfono, ¿cómo hacen?
Cable largo.
¿Sacar el brazo el o el
cable
teléfono? Así.
Va a pasar una desgracia un día de esto.
No, se detiene.
Ah.
Y dice... soy...
¿Qué tal?
Vengo de la zanja, por ejemplo.
Ah, oh, sí.
Ya me parecía.
Ya me parecía.
Y dice, soy el servicio número...
Ah, ¿qué tal el servicio? ¿Cómo andas? Bueno.
Te vi la cara.
Y entonces ahí usted...
Servicio a costa, mirá.
Y ahí usted anuncia... La ¿quién? Empresa, tal y tal.
Acá, el colectivero.
Dice, anuncia
no me gusta,
que acaba de llegar el servicio.
No entendí. No.
Y si fuera por televisión, que yo pudiera aparecer.
¿Y para qué quiere aparecer en televisión?
Para hacerse famoso, señor.
Nada, apareces ahí todo en la pantalla, el locutor.
¿Sabe qué?
Buenas tardes. La empresa Expreso Argentino. Anuncia la partida.
No, es muy...
Yo le hago el diseño al lado. ¿Sí?
¿Cómo es así? Es muy afectado eso.
Sí, ¿no?
Y bueno.
Tiene que ser algo absolutamente impersonal. Es como la voz del estadio.
Sí, no soy nadie, no vengo de ningún lado y no sé a dónde voy.
Es un neutro, lo más neutro que puede.
Bueno, ese es uno de los servicios que va a tener nuestra nueva...
Sí. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Y después tiene que tener terminales de autoservicio que usted va y toca la pantalla.
Sí.
Y, por ejemplo, aparece el mapa de la Argentina.
Ah, sí.
Y usted toca, a ver, toque...
¿A dónde?
Una provincia, cualquiera.
Ya está.
Bueno, sí. Pero saque el dedo, no lo deje. O sea...
Es Bolivia. Es...
No, sí. Toca y saca.
Sí, bueno, ya entendí.
Y ahí se le despliega un menú.
Si te salen, te cae un montón de monedas.
No.
Si salen tres provincias juntas de la misma.
No, se despliega un menú, todas las empresas que viajan a esa provincia.
Entradas.
A ver, tráigame.
Datos principales.
Las empresas que viajan, las tarifas,
que no viajan,
las rutas, todo. Toda la información.
¿Sabe lo que es importante en la terminal? El entretenimiento, el ocio, el tiempo libre.
Porque uno tiene que esperar mucho tiempo. Pero a mí tendría que haber baile, orquestas, bingo.
Piletas, sí, señor.
No, bingo no, porque le viene gente de afuera y después no se van del bingo.
Y mejor.
Y del baile tampoco se van.
Y no, baile tampoco. ¿Cómo baile?
Baile, bingo, orquestas, centros culturales. Está, centros
cursos.
¿Y qué va a hacer
para mientras
obligamos a la gente a que entre?
Bueno, pero ¿qué?
Bueno, hacemos taller de poesía.
No, pero ¿qué taller de poesía? Yo estoy en un viaje de negocio, estoy yendo a Vaca Muerta.
Clínica de Chacarera.
Y la verdad no tengo interés, discúlpeme, no se ofenda. Pero no quiero hacer el taller
de poesía.
Bueno,
tenemos acá un centro cultural, estamos ensayando una obra de teatro.
Sí.
Juan Moreira.
Bueno, está bien. ¿Quién me levanta de los hombritos? Sí, Juan Moreira se hizo miles de veces.
La otra Vaca Muerta.
Cientos de veces hizo Juan Moreira.
Y sí, Shakespeare también. Y la gente sigue diciendo.
Bueno,
Shakespeare.
Bueno,
para nada.
Tengo que ir a Vaca Muerta acá con mi señora. Disculpe el énfasis.
Pero yo la vi.
Sí, yo también.
No, mi señora, no, señor. Juan Moreira la vi por Rodolfo Bebán.
Sí, no, la parte esa donde el tipo grita. Sí.
Oh. Por eso le digo, no.
¿Qué películas dan en los micros? Buenas
ahí está. Y son indescifrables las películas.
Indescifrables.
No, sí.
Yo la vi, me parece.
Con Rodolfo Bebán. Sí.
También hay la parte esa donde él grita.
Oh, no. Contra la pared gritaste.
Porque pone las películas, las pone el chofer. El tipo pone el...
Por ahí pone películas.
La película que quiere.
Claro.
¿Y no pone películas pornográficas, aunque sea la parte de atrás?
No. Cuando los pibes están durmiendo, dice ahora.
Ahora dice, a continuación, de la 137 para atrás, ofreceremos simpáticas películas chanchas.
Y
se ve que va posando los tipos para atrás.
Dormir, nene. Sí, peor el. Qué feo. Qué feo el que tiene que pedir permiso a la. Porque está al lado de la ventanilla.
Permiso.
Mejor pedir ahora, ¿viste? Es fulero. Ahora veo que en paradas intermedias. Suben vendedores con el sándwich de milanesa. ¿Sí?
¿No los provee el propio Olivo?
No, en algunos servicios no.
¿Cómo que
¿Cómo va a subir un tipo de afuera que sabe quién es?
Sí, le dale.
Por ahí es un envenenador cereal.
Claro.
O cereal.
O sea, sí. No, y a veces se apura en localidades remotas.
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo, localidad remota.
100 habitantes.
Yo he tenido que agarrar un choclo.
Yo lo vi.
Casi.
Yo también, sí.
No, no, señor.
No se lo envidio a nadie.
Casi a la rastra. Porque no... no
el tipo ya se bajaba.
No, no dejaba...
Él agarró el choclo y el tipo...
No, ¿qué cobraba? Tipo.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
No dejaban subir a la... ¿Cómo se dice? La choclera.
Sí, qué sé yo, ponerle H.
Sí, puse un nombre.
No, no.
A uno
señor.
Le da un nombre que quiere.
Claro.
Cuidado con la choclera, dice.
Yo que en los pueblos la gente tiene un
seudónimo. La vendedora de choclos que tenía
sí,
ahí todos
sí.
los choclos.
Ah, sí.
No la dejaban subir al colectivo.
Pobre la piba del kiosco.
Y no la dejaban bajar después.
Sí. Entonces tiraba el choclo ahí sí a la ventanilla.
Sí, eso me dijeron.
Y
tiraba el choclo por la ventanilla.
Bueno, señores. Y uno se tenía que estirar. Por
sí, ahí, claro, imagínese.
Para llegar a destino.
Ah, me parece verlo.
Y hacer allí la
transacción. Lágrimas en los ojos.
No, no sé, señor. Hacer la transacción comercial.
Le decía acordar a Rodolfo Vival.
Pero eso está prohibido, señor.
Y bueno,
nosotros
pero...
aquí los choclos los vendemos los nuestros.
Sí, señor.
Los que fabricamos aquí.
En la compañía.
En la compañía.
Sí, pero mire lo que son los choclos de ustedes. Discúlpeme, no es por ofenderlos. ¿Esto?
Lo fabricamos nosotros.
No, pero esto...
Y bien sabroso que son. Vas a ver, probarlo, vas a ver.
Pero, ¿esto no? ¿Cuántos granos tiene este choclo?
No sé.
Depende de la época, señor, ¿qué importa eso?
No, mire lo que es esto, no, no, está... O ya viene comido, no sé, pero no... no
¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿sirven comida en el ómnibus, en serio?
Sí, hay servicios que sí.
En el avión, a mí me parece que por ahí te sirven cosas que ya se las sirvieron a
otro. A otro.
Que a la, dejó.
La cajita feliz que sirve.
Pero si le viene todo cerrado...
No, pues lo cierran de nuevo, lo pegan con...
Como en la farmacia.
Claro, claro. Así... Y un día me vino como una especie de pequeña hamburguesa. Sí. Tenía marcado todos unos dientes así. Y le digo al tipo...
A la zapata.
A la zapata. Le digo, ¿qué es que sé?
Sí. No, pero ese... Es un...
Me dice, es así la hamburguesa.
Sí, porque es un sí. borde de fantasía.
Claro.
Sí, ¿qué no tenés otra fantasía?
Así, como el logo de Apple. Sí. Viene así mordidito, igual.
No, señor, es un borde de fantasía que hace nuestro chef.
Oh, ¿Qué tal?
¿Ustedes tienen chef a bordo? ¿Es el piloto?
Yo soy, sí, ¿cómo le va? Soy el comandante.
El comandante, Carlos.
Nosotros tenemos el servicio de catering que contratamos.
Sí.
Tenemos un chef en tierra.
El asunto es que tener un chef arriba del avión.
No, bueno, acá, pero él nos da.
El chef en tierra tengo yo también.
No, sí, no, señor.
Me traje un sándwich, amigo.
Sí, señor.
Sí.
Pero nos deja las viandas armadas.
Ah, sí.
Entonces tenemos el tramo, por ejemplo, que hacemos Buenos Aires, México.
Ajá.
Lo aprovecho.
Hacemos con pasta seca, le dicen.
¿A choclo?
Ah, sí. ¿A usted?
No, no, señor.
¿Al chef?
A mí me dicen buscanido.
¿Qué hace de buscanido? ¿Buscanido y pasta seca?
¿Qué hace
de
pasta seca?
En el circo del Carlito Balá. Gog y Magog.
¿Por qué no me sentí más adelante?
No, pasta seca y después de ahí son mostacholes. Todos pegados, que el mostachol cuando
¿qué
se pega,
pasta
se le hace un siku
sí,
de
sí.
mostacholes. Todo es una misma cosa.
Porque es
y eso viene ¿no? en un plato de telgopor. Es muy engorroso cuando dice. Pero...
Quiero más.
¿Se puede pedir dos veces?
Sí.
No sé, usted es el piloto.
No, cierto. No, nosotros los pilotos nos dan.
Vos manejás.
Están acomodados,
claro.
¿no? Comen de todo. Es verdad comemos. Que usted me parece que es el que me mordió la hamburguesa.
Sí. Sí.
De goloso.
Sí, la pruebe y después la deja.
Mire, con morderle el borde a todas las hamburguesas de la línea aérea,
sí.
usted se hace un hamburguesón.
Sí, y no le digo
eso.
Sí.
Tira bueno, algo.
¿Qué hora es?
Y estamos por aterrizar.
Sí, creo que estamos en horario, ¿eh?
Estamos
sí, efectivamente.
En horario. Uy, se me rompió todo.
Estamos sobrevolando.
Empresa, Expreso Argentino, anuncia la salida de su servicio número 47 en dirección...
Diga una ciudad, diga.
¿Dónde?
¿En qué ciudad?
En dirección...
Comodoro.
¿Cómo quién? ¿Como yo?
Comodoro.
No, señor.
No,
Comodoro Rivadavia.
¿Cómo qué?
¿Cómo
no, como nadie. Sino Comodoro Rivadavia, diga así. Su servicio con destino a Comodoro.
Con destino a...
Pero no, no lo susurre. Usted lo tiene que decir más fuerte que yo. Comodoro Rivadavia.
Vamos. Empresa Expreso Argentino.
bien.
Está muy bueno. Cerraron la puerta. anuncia que su servicio número 47 a Comodoro Rivadavia salió hace 10 minutos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, oportunidades para no dejar pasar. Te mostramos lo mejor de las rebajas para aprovechar y renovar tu placar. Especial Día del Amigo. Reconocí a tus best friends y reconocete vos con una nota y un test pensados con humor. Además, te recomendamos los mejores regalos para festejar la amistad. Y para este invierno, los mejores planes. Conocé todos los espectáculos, paseos, escapadas y circuitos culturales que podés hacer con la familia en estas vacaciones. Ya salió
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órdeno de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
En Gente, exclusivo, las confesiones de Luli Salazar. Siento que viví una gran mentira. La diosa abre las puertas de la casa que compartía con Martín Redrado. Cuenta los motivos de la separación y admite: volvimos a pasar algunas noches juntos. El Tirri Superstar. Soy el nuevo galán del conurbano. Mache en su pueblo. Lo que dicen de mí me divierte, pero solo soy un futbolista. Y además, Tinelli presentó a Lorenzo, la guerra Maradona-Oliva, la vez y conquista Buenos Aires. Y el futuro casamiento de Doman y Carolina. Gente.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, lo conozco.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes. Uno que dice: desde la platea los saludan los estudiantes de tercer año de locución. ¿Dónde están?
Hablan todos así. Allá.
Ahí dicen... excepto Provincia de Mendoza, Córdoba, nosotros.
Expreso argentino.
Sí. Bueno, chicos, bienvenidos. Acá hay piden unos temas que no le vamos a hacer.
Hay mucho pedido de...
Bien. Mucho pedido para el tema del sordo que está...
Sí, sí, que está damnificado.
Estamos peor que el otro.
Sí. Somos el grupo Devenir Love, fanáticos de las noches animales. Ya sé cuáles son.
Ahí está.
Bien. Ya me parecía.
Aquí dice... no sé cuántas veces te vine a ver... Saludos a Sol.
Ale, dice primero, dígalo.
Sí, no. Saludos a Sol, que le gusta irse al mazo. No vino la loca. Dice, saludos.
¿Quién está hablando? Carne. ¿Quién es el sujeto de enunciación?
Agus. ¿Quién? Agus. Firma Agus.
Agus.
Hola.
Dice que está...
¿qué tal?
Buscando su lugar bajo sol, bajo el sol. Francisco, muchacho, oyendo desde Córdoba Capital, pide el tema de He-Man. Mensaje transmitido por Ramona. Estos son de...
este, ¿no?
Thank you. Bueno, saludos también, dice el mismo Francisco, a Julia, una gringa muy guapa y pintona. ¿Estás seguro?
Pintora, pintora.
Ah, pintora. Tóquele, tóquele un tag, dice después. Hable de otra cosa, Francisco. Bueno, tiene acá, ¿qué más tiene?
Lea usted que no.
Vinimos de Córdoba a pie para decirle que en el zoo de Cuba, de Córdoba, se quedan con la dama Juan y le devuelven la víbora. Es el Mariano y el Ale. ¿Dónde está el Ale? Ahí está.
Allá al fondo, mira.
Bueno, acá Nora Lee pide temas que tampoco le vamos a hacer.
¿Por qué no nos dice qué tema?
Pasional bajo un cielo de estrellas y muchas gracias. Que quiero decirle que el sábado 26 de julio,
ahora este sábado,
glorioso aniversario, a las 11 de la mañana puede ir al Congreso de la Nación, que vamos a hacer una visita guiada por ahí, todo eso, 11 de la mañana, Rivadavia 1830, y a la noche, decía un viejo chiste, a la noche en Montevideo, en más puro verso, a las 20 horas se presenta Manuel Moreira.
Esperemos que sí.
Nada, loco, pongan un poco.
Esperemos que sí. El Congreso va directo a tomarse un barco.
Se acusó en la balanza, eso es, presentando su disco Niño. Deja ya. Bien. ¿Quiere llamarlo al sordo, me parece?
Bueno.
Sí, sí, sí.
Enseguida.
Ahí está entrando.
Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio de la Radio. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Se acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de sí, Manuel Moreira.
Muy bien.
Sí, vístase, vístase.
Sí, ya está,
ya está.
Tenemos un pedido especial. Apaga la luz, jazmín y clavel. Mis brazos en cruz sueñen con tu piel. Para José y More, que cumplen años, le piden la canción del picaflor.
A ver si sale esto, ¿no?
El tema que hicimos, tal cosa.
Así como viene se va, cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereoscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo, tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Quedó su estela camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó. Con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo, tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Thank you. qué le sugiere si yo le digo de parte del grupo de animales sueltos, ya no cantas chingolo?
Y señor, a ver. Pájaros. Ya no canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Bueno, aquí esperemos que sea Martina, porque si no es Martina, se los quiero. Así que dice, puede ser un momento o nido gaucho, dice Tira así al azar.
A ver, vamos a tratar.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos de sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Así es. Bien, maestro, ya nos vamos acercando al final de este show. Ya viene tiempo de show, sí, sí, con la presencia de Rosamel Araya hoy en los
estudios. Atención, mañana viernes estamos en vivo aquí, en el auditorio de la radio.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
¡Bravo!
¿Con qué se quieren despedir?
Habían pedido algo de Brasil, no sé si quiere que hagamos...
Sí,
lo que
sí. Sección 1.
Insensatez. O...
Sí, exactamente, está bien. Decime. Sí, la cruz arriba.
Ah, insensatez. Que você fez, coração é sem cuidado. Cerro amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desamado. Ah, meu coração, quem nunca amou. Não merece ser amado.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, humedad 61%. Una delegación argentina y los fondos buitre volverán a reunirse hoy junto al mediador Polak. El gobierno argentino intercambió diversas alternativas con el mediador designado en el caso. Le reiteró el pedido de que resulta necesario proveer algún instrumento financiero que brinde seguridad al país sobre los riesgos asociados a la cláusula RUFO. Esta cláusula, contenida en los bonos de los canjes del 2005 y 2010 y que vence en diciembre de este año, impide al país realizar una oferta mejor a cualquier acreedor si no es ofrecida también a los acreedores que ingresaron a dichos canjes. El presidente del bloque peronista de Chaco propuso que los mandatarios y funcionarios se sometan a una rinoscopía. Ricardo Sánchez presentó un proyecto al respecto, mientras que la oposición cuestionó la iniciativa por considerarla estigmatizante. La norma busca instaurar un régimen de controles de exámenes para determinar el consumo de drogas ilegales entre los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 493-0493. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 9891-9891. Un tornado arrasó un camping en Virginia, Estados Unidos. Por el fenómeno, una pareja murió y su hijo está gravemente herido. Asimismo, una treintena de personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de la zona. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rap.
Sí señor, arrancando con buena música.
Las 2 y 7 estamos en vivo aquí en Del Plata y hoy tenemos la buena fortuna de contar con la visita de nuestros amigos Daniel Morgenstern y Jorge Viera, que vienen a hablar de la, bueno, hoy series de televisión. En realidad son coleccionistas de bandas de sonido, no solamente de series, sino también de cine. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto estar nuevamente respondiendo a tu convocatoria. Muchas gracias.
La verdad que es muy interesante. La última vez que vinieron hablamos de series de televisión. Si bien han venido antes también a hablar de música de películas, pero la última vez fue con las series, ¿no?, que estuvimos conversando.
Así es, Marcelo. Había quedado, de hecho, Jorge, un remanente de varios temas. Porque, sí, bueno, no habíamos podido completar. Teníamos tantos temas de series para compartir con la audiencia que, bueno, afortunadamente podemos hoy, o en el programa de hoy, una vez más compartir con todo el público oyente de Tiempo de Show más series de, en este caso, como lo dijiste vos, de televisión.
La otra vez hicimos un